Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes, colegas, familias, ¿cómo les va? Nuevamente aquí en este programa que llamamos Caminemos Juntos hacia la salud y la vida, dejando huellas saludables. Hoy aquí en Argentina es una fecha patria, 25 de mayo, así que estamos de fiesta, es un día feriado, hay festejos por distintos lados, no nos acompaña el tiempo porque se hace mucho frío, está lloviznando, pero bueno, es una fecha patria y por tal estamos todos muy contentos. En esta oportunidad, como todos los miércoles, tenemos un profesional de la salud y bueno, este miércoles nos acompaña un amigo, un colega desde España. La verdad que yo hace rato que veo muchas cosas que él sube y nada, le mandé un mensaje y la verdad que tuvo la deferencia enseguida de contestarme y decirme que sí, que cuente con él. Así que bueno, hoy lo tenemos aquí. Él se llama Juan Manuel Villarreal Vecín, que figura en el Facebook como Juanma Quinatae, que debe ser la aplicación o el sistema que ya nos vas a contar. Él es podólogo, es especialista en toda la parte de biomecánica, bueno, tiene estudios técnico superior en fabricación y adaptación de ortoprotésicas, autor de patentes de marcadores, de software, simulaciones físicas, bueno, un montón de cositas que él ya nos va a contar. Profesor especializado en biomecánica desde el año 2016. Juan, yo te doy las gracias, te doy las bienvenidas. Gracias por estar. Acá en Argentina son las 3 de la tarde, en España deben ser como las 8 de la noche. Todavía no es muy tarde, pero bueno, yo te agradezco que estés con nosotros aquí, ¿sí?
Encantado, encantado de saludaros desde el otro lado del charco. Y bueno, un poco lo que estábamos hablando antes de sobre el COVID, que bueno, pues que esto está teniendo los beneficios, ¿no?, de podernos animar a compartir la pantalla y sobre todo el conocimiento. Entonces, bueno, estas oportunidades siempre son agradecidas.
Bien. Bueno, dime tú por dónde arrancamos, de qué quieres conversar, de qué quieres hablar. La gente te está viendo por Instagram, por el canal de YouTube en vivo, te está viendo por Facebook Live, así que lo que tú quieras, arrancamos.
Pues bueno, a mí me gustaría presentaros la forma en la que se puede ver el movimiento del cuerpo humano, ¿no? Bien. Entonces, bueno, pues tenemos herramientas que nos ayudan a entenderlo. Y lo que voy a hacer es presentar pues las herramientas que yo personalmente más utilizo. Perfecto. Y que también vosotros podéis utilizar.
Bien, buenísimo.
Entonces, bueno.
Compartí.
Sí, entonces, bueno, pues podemos hablar normalmente de que cuando hacemos el análisis del vídeo, tenemos una imagen como esta, ¿no?, donde una persona camina en una cinta. Supongo que lo ven ustedes bien en la pantalla, ¿sí?
Sí, se está viendo bien, sí.
Perfecto. Entonces, bueno, pues aquí tenemos una persona caminando y esta persona ha sido analizada en una consulta de podología. Y entonces, bueno, pues mediante esta grabación de vídeo nosotros podemos observar detalladamente cada uno de sus movimientos y así tener una imagen clara, ¿no? Pues, por ejemplo, pues yo aquí puedo medir este ángulo. Que nos indica la flexión de cadera. De esta manera tenemos mediciones que después nos ayudan a hacer diagnósticos sobre cómo se mueve esta persona y sobre sus capacidades físicas. Uh-huh. Esta herramienta es muy interesante, el análisis de vídeo, porque nos permite valorar a la persona de una forma cuantitativa, de forma objetiva. Entonces, de esta manera, los diagnósticos, siempre al ser más objetivos y al tener mayor número de datos o de información, nos van a acercar más a la realidad, ¿no?, sobre esta persona, sobre lo que le ocurre, qué es lo que podemos hacer. Entonces, bueno, por ejemplo, pues este mismo programa que estoy utilizando ahora mismo, Es un programa gratuito que pueden ustedes encontrar en internet con el nombre de Kinovea. Uh-huh. Tiene la página web kinovea.com. Entonces pueden descargarse este software, que yo les animo a que se descarguen y que busquen tutoriales en internet sobre cómo utilizarlo. Sí. Entonces, yo no sé, Gustavo, si tú conoces un poco lo que es el videoanálisis y qué conocimiento, pues, más o menos tienes de estas herramientas.
Sí, en realidad el Kinovea, yo estoy terminando la licenciatura, te cuento, Juanma, me faltan un par de materias y me recibo, y en la licenciatura se ve mucha biomecánica y, bueno, se están utilizando el Kinovea, otra aplicación de aquí de Argentina que es el Kinexis, también para lo que es todo angulación y todo eso, ¿no? Es más técnico, es más para profesionales, en líneas generales para cuando hacemos algún análisis a nivel de las personas que van a visitarnos o hacer el estudio de la pisada, a veces se puede llegar a usar o no, o sea, la gente a veces va más que nada por información de cómo está su pisada, sus dolencias, y como hoy es, digamos que es un todo lo que es la posturología en general, o sea, no nos basamos únicamente en la zona de los miembros inferiores, sino también hay que tratar de observar el movimiento de su columna, de su cabeza, ¿no? Por eso es muy importante este tipo de aplicaciones, saberlas utilizar muy bien.
Así es. El hecho de mirar una parte o el todo. Has comentado lo de la cabeza, ¿no? Pues bueno, pues la cabeza, al fin y al cabo, si miramos a una persona cuando camina, pues es el resumen de todos sus movimientos, lo podemos resumir en los movimientos, ¿no?, que hace una cabeza mientras que una persona camina, ¿no? Ahí está la suma de todos los movimientos que han ocurrido debajo. Entonces, bueno, pues un cuerpo es eso. Cuando yo estudié podología en la Universidad de Manresa, la verdad es que de videoanálisis no se enseñaron nada, ¿no?, porque en aquella época no existía el vídeo. Y lo único que aprendimos fue lo que era la plataforma de presiones, ¿no?, el estudio de la plataforma de presiones, y además de forma muy anecdótica en la universidad, ¿no? Damos bastante más importancia, pues, a otras cuestiones como el pie diabético, la cirugía, y quedaron relegados, ¿no?, estos temas, pues, para años posteriores, ¿no? Y actualmente sigue siendo una incógnita el manejo de estos datos. Es decir, estas gráficas que estáis viendo en la pantalla, estas tres gráficas, esta y esta, son perfectas desconocidas a la podología. Y poca gente las conoce. Sin embargo, son sencillamente tres gráficas que nos ayudan a entender cómo camina una persona. Sin estas tres gráficas es difícil que podamos llegar a medir y cuantificar como mínimo lo que es la extremidad inferior. Entonces, bueno, el problema de esto es que no hay herramientas, hasta hace poco no habían herramientas que acercasen a los profesionales a ver estos datos. Entonces, estas herramientas son muy caras. Entonces, como poca gente tiene acceso, el conocimiento de esto no se comparte porque no es común, no es una herramienta común. Entonces, eso hace que gente que sí que tiene poder adquisitivo y clínicas que tienen poder adquisitivo lo puedan comprar estos equipos. También hay gente que compra equipos de este tipo, pues, para hacerse fotos con motoristas y hacerse publicidad de su clínica, mucho más allá de la intención realmente científica o de aportar un valor añadido, sino sencillamente, pues, como un valor de marketing y de publicidad. Esto hace mucho daño, porque el hecho de que una persona utilice estas herramientas para una élite, para un futbolista o para un tenista o para un motorista en este caso, pues hacen que la gente tenga un concepto sobre la biomecánica alejado de sus posibilidades. Piensan que es para una élite o piensan que es para deportistas, porque claro, es lógico, ¿no? Si yo veo que es un motorista o un futbolista, pues pensará que es para esa gente. Pues sí, nada más lejos.
La gente piensa que a veces es para aquel deportista de alto rendimiento, que Exacto. No es para la persona común y habitual de todos los días.
Correcto.
Y no es así.
No, no,
no es
no
así.
Es así.
Obvio, claro.
No es así, no es así. Entonces, el mensaje que se ha dado durante estos últimos años, yo creo que ha sido más de marketing. Entonces, bueno, el hecho es que hoy en día aprender a usarlos, ¿no? El problema es el grado de conocimiento y la curva de aprendizaje, ¿no? Pero bueno, es cuestión de tener un interés sobre todo. Yo creo que si yo hablo de esto, creo que más bien es porque creo, yo personalmente, yo tengo un deber con mi paciente, es decir, mi paciente o cualquier persona que viene a preguntarme, me viene a pedir ayuda, se supone que me da por entendido de algo. Entonces, si esto es así, yo a partir de ese momento tengo la responsabilidad de ofrecerle el máximo de mi conocimiento, porque le debo a esa persona una respuesta. Entonces, esto para mí se transforma más en una cuestión ética o en una cuestión de valores, que me lleva a estudiar el cuerpo humano de una forma más científica y más objetiva. No, no por otro, o sea, realmente ese es el motus, el realmente estar a la altura. Se necesita medir.
Lo que pasa, sí. Juan Manuel, discúlpame que te interrumpa, lo que pasa, no sé en España, pero acá se acostumbraba mucho antes. Que de pronto me ha pasado a mi hijo, bueno, le hizo algún estudio, no, lo miró y me dijo, no, tiene pie plano, tiene pie cao, vaya, que le hagan esta plantilla, bla, bla, bla. Y yo la verdad me sorprendo porque no es tan así. O sea, hoy en día hay otros estudios, hay otras valorizaciones, hay otros test, saber realmente cuál es el problema original, el problema de base. Si tiene un problema de columna, un problema de caminar, si tiene un problema de rodilla. Por eso a veces me sorprende. Pareciera de que no, nos limitamos nada más a si es pie plano, pie cabo, y no pasa por eso, pasa por un montón de cosas más.
No, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de un pie plano será más flexible en el suelo y estará más tiempo en el suelo, porque no se levantará antes el talón. Entonces, yo sé que eso es así y lo puedo medir. Es decir, yo puedo ver si un pie plano tarda más tiempo en el pie plano, pero además tarda más en levantarse el pie del suelo. Vale, correcto. Entonces, ahora yo le voy a poner un tratamiento, le voy a poner un cambio de calzado. Ah, perdón. ¿Ahora me oyen bien?
Sí, sí, te escuchamos perfecto.
Vale. Entonces, por ejemplo, el observar el tiempo, el poder medir el tiempo solamente del punto de elevación de talón con y sin una plantilla, sin un tratamiento ortopédico, es muy interesante. Es decir, si yo cojo un niño que tiene pie plano y le mido cuánto tiempo tarda en levantarse el talón cuando está caminando del suelo, con y sin tratamiento, y veo que con tratamiento ese tiempo varía, pues entonces podré decir, bueno, el soporte plantar está haciendo un efecto interesante, ¿no? Por ejemplo, y entonces lo puedo medir, puedo decir, esto funciona realmente. Y no solamente porque me lo dice el niño, porque va más cómodo, que esto es fundamental, ¿no? Pero de esta manera yo puedo ver si lo que estoy haciendo es cierto o no. Porque suponer sin ver es un poco hacerse un poco una trampa. Entonces, bueno, pues bueno, todos estos sistemas funcionan para eso. Por ejemplo, este mismo sistema ya mide estas gráficas, ¿no? Ya las saca. Lo que pasa es que tiene unas ciertas limitaciones porque, bueno, es un programa que ya es muy bueno en sí, pero tiene unas ciertas limitaciones. Entonces, yo lo que he hecho es, a partir de este programa, que insisto, que no lo confundan, una es Kinovea, que es este programa, y otra cosa es mi marca personal, que es Kinetae, ¿vale?
¿Le has hecho modificaciones al programa?
No, no, yo lo único que hago es cojo el sistema de Kinovea, entonces cojo estos datos, yo cojo los datos que aporta y los transformo en este otro informe que ahora les voy a enseñar.
Bien.
Vamos a ver. Vale. No sé si ahora ven un informe, Next.
Sí, sí, se está viendo.
Vale. De acuerdo, aquí sí que tenemos el informe sobre esta persona caminando. Uh-huh. Entonces aquí pues tenemos la información, por ejemplo, del tiempo de contacto, del tiempo de oscilación, todos estos datos. O por ejemplo, hablando de lo que es el talón, que estábamos hablando justo, por ejemplo, de esto, aquí tenemos... Lo que es la elevación del talón versus la flexoextensión del tobillo.
Ya.
Y esto lo podemos ver. En lila, perdón, en lila naranja, tenemos lo que sería la elevación del talón. Entonces, esto se puede medir aquí. Luego, aparte, nos aporta datos como el resto de rangos articulares, ¿no? Entonces, nos da el resto de rangos articulares y estas barras verticales lo que hacen es dividir el ciclo en cada una de las fases de la marcha según Jacqueline Perry. Pero esto es un Excel, esto sí que está hecho por mí, esto sí que está programado por mí y esto es un informe que yo he programado, ¿no? Entonces es un informe que es capaz de detectar el momento en el que un pie toca en el suelo, ¿no? Es decir, yo me puedo venir aquí, por ejemplo, a este punto y ver que es el punto 298, ¿no? Uh-huh. Entonces, si yo me vengo al vídeo y me vengo al vídeo que han estado ustedes viendo antes, 298, vale, me vengo aquí y busco abajo el 298. Me va a dar justo el momento en el que toca el pie en el suelo.
Ah, mira.
No, es justo aquí.
Bien.
Entonces, sirve porque, por ejemplo, yo digo esto, bueno, pues ya también puedo decir en qué momento, por ejemplo, en qué momento es la respuesta a la carga. En qué momento la rodilla, durante la fase de carga, durante la fase de apoyo tal, está flexionada. Me vengo aquí, determino que esto es el 833, entonces busco el 833 en el vídeo y me va a decir el momento en que la rodilla está en respuesta a la carga en su grado máximo de flexión, respuesta a la carga. Eso corresponde exactamente al primer doble apoyo del 10%. Vemos que está exactamente aquí. Y he dicho que además esto es el doble apoyo, ¿no? Entonces el pie contralateral debería estar justo en este momento empezándose a elevar. Debería. Sí, claro. Efectivamente. Vale, entonces. Parece muy complicado y lo es, pero ayuda mucho porque uno puede o verlo todo o ver las cosas de una manera clara. Pero de esta manera está bien porque si yo quiero buscar una determinada fase de la marcha, vale, pues lo puedo encontrar. Esto sí que... bueno,
ahora, pues, Juan, en este ciclo de la marcha estamos midiendo todo lo que es miembros inferiores, pero vos al mismo tiempo podés ver cómo actúa toda la parte postural de columna y cabeza, si está adelantada, si está retraído, si la columna tiene una desviación o así. ¿O en este caso es únicamente el miembro inferior?
En este caso es solamente miembro inferior. Uh-huh. Pero lo que sí que podemos ver es esto.
Ah, mira.
Vale, pero esto sí que se hace con otro sistema.
Bien.
Esto está hecho con un sistema con cuatro cámaras. Ay, perdón, con cuatro cámaras, con siete cámaras.
Qué bárbaro.
Es un sistema 4D. Entonces aquí sí que yo puedo, puedo ver cómo se mueve el sujeto, ¿no? Si yo lo veo de frente, yo veo que si nos fijamos en cómo camina, yo lo pongo a una velocidad normal,
Sí.
se ve claramente, lo vamos a ver. Ya que me haces esta pregunta, te voy a presentar un caso clínico a la velocidad de la luz,
Sí.
¿vale? Lo voy a intentar hacer muy rápido. Yo creo que todo el mundo que nos esté viendo, aunque no sepa biomecánica,
Sí.
va a poderlo entender. Bueno, pues le voy a dar al paso,
Ajá.
¿vale? Ya vemos cómo se inclina la pelvis.
Sí.
Vemos que la pelvis del lado izquierdo cae
La
más,
izquierda.
¿verdad?
Así es.
Vale. ¿Y cómo está la columna la cintura escapular? Inclinada, ¿verdad?
Inclinada, sí, inclinada a la derecha.
Inclinada a la derecha. ¿Cómo va la cabeza? Porque vemos que hay una línea amarilla que cruza y ese es el centro de masas. ¿La cabeza hacia dónde va? Más hacia la derecha, ¿verdad?
Sí, correcto.
Vale. Bueno, entonces, ¿dónde estará poniendo más peso? En la pierna derecha.
En la pierna derecha.
Claro, porque el centro de masas lo está desplazando hacia la derecha. Pero ¿por qué está haciendo esta oblicuidad pélvica? ¿Va? Volvemos a mirar la pelvis. Lo voy a poner a una velocidad más lenta, no tan nervioso. ¿Por qué se oblicua la pelvis? Bueno, pues se oblicua la pelvis porque hay una diferencia de la flexión-extensión del tobillo. Aquí lo tenemos. Voy a ponerlo en pausa. Vemos que el tobillo izquierdo, que es el rojo,
Sí.
hace menos flexión plantar que el tobillo derecho, que es el verde. ¿Vemos esta diferencia? Rojo está por aquí encima, por lo tanto tiene menos grados de flexión plantar, y verde está por aquí abajo, tiene más grados de flexión plantar. Es
Así es.
decir, esta persona cuando camina, en este momento, en el momento de hacer la flexión del tobillo, la pelvis no se eleva. Sin embargo, cuando hace lo mismo con la
Lado.
pierna izquierda, que es
La
este
derecha.
momento, sí que consigue, perdón, la derecha, sí señor, sí que consigue hacer una elevación de la pelvis. Si nos fijamos en
Así
la
es.
pelvis, sube.
Sí.
Bien, pues esto es porque hace suficiente flexión plantar con la derecha, pero con la izquierda vemos que la pelvis
No le eleva.
no le eleva, se
Exacto.
mantiene. Bien, pues eso es porque el tobillo no hace suficiente flexión plantar.
Y Juan, ¿esto es debido a qué posiblemente? Que no eleve tanto el tobillo. ¿Qué, producto de qué puede ser?
Puede ser varios factores. Puede ser por una debilidad del gastrocnemio
Ajá.
que impide que haga esta suficiente flexión. Puede ser también por una limitación articular, es decir, por un traumatismo que haya habido en la tibia peroné astragalina o en alguna componente de la anatomía del pie que limite la flexión plantar. Principalmente por estas cuestiones, también por una alteración neurológica. El porqué es mucho más, es la otra parte. Es decir, la biomecánica también incluye esta parte para entenderlo, pero no estudia la traumatología. Por ejemplo, la biomecánica no estudia el tiempo de consolidación de un hueso. Sí que lo estudia, pero no es lo que nosotros tenemos en cuenta para hacer un diagnóstico. Entonces, más que nada, esto sirve para. Bien, hemos encontrado que el problema está, creo, bueno, yo creo que está en el tobillo, ¿no? Lo hemos visto. Bien,
Claro.
si el problema está en el tobillo, vamos a mirar el tobillo. Sirve para esto, para tener un concepto general y ahora ya sabemos que el problema está en la flexión plantar del tobillo. Entonces, vamos a ir mucho más finos. Entonces, el discurso este viene porque tú me has preguntado, ¿medimos la cabeza y el resto del cuerpo? Claro. Claro, aquí lo tenemos, ¿no?
No, es que a través de este gráfico es increíble cómo se nota la desviación a nivel escapular hacia la derecha, la pelvis cómo gira más de otra manera, que de pronto si uno lo ve al paciente y lo observa
así por observarlo nada más, este tipo de detalles no lo vas a tener en cuenta.
No se pueden tener igual en cuenta. Pero, por ejemplo, en lo que hemos visto antes, en la grabación en vídeo de la persona que antes hemos visto caminar, sí que tenemos la flexoextensión del tobillo.
Uh-huh.
Y la podemos ver en un lado y la podemos ver en el otro. Entonces, bueno, ya tenemos algo. Entonces, si vemos que hay una oblicuidad pélvica, ya podemos ver esto. Sí que es verdad que no tenemos la medición del resto, pero, bueno, tenemos bastantes, bastantes datos para empezar a mirar un cuerpo, ¿no? A ver, esto, como todo, no es lo mismo este programa, que es un programa caro, con un equipo caro. Esto lo he comprado yo. O utilizar una cámara de móvil y grabar a una persona caminando en una cinta. El primer ejemplo que les he puesto, que es esto, esto es lo que normalmente la gente utiliza en sus consultas.
Uh-huh.
Entonces, esta es la realidad. Lo otro, bueno, pues son herramientas que se puede tener o no la suerte de disfrutar, ¿no? Entonces, bueno, yo prefiero compartir y generar la oportunidad de que otra gente también pueda utilizar estas herramientas, que no haber, pues en el momento en el que me compré ese equipo, dejarlo ahí y seguir investigando solamente porque no hubiese creado ninguna herramienta de exploración. Es decir, yo quería llegar a esto.
Bien.
¿Vale? Para que el resto de la gente también lo pueda utilizar. Es que aquí hay una cosa muy evidente también. Si el resto de podólogos y de compañeros no utilizan esto, tampoco hay un interés. Entonces, bueno, pues tampoco hay un interés por aprenderlo. Entonces, bueno, pues...
Sí, es lo que yo te decía. No te podés limitar nada más que al estudio de una pisada, una huella. Son muchas cosas más. O sea...
Bueno, sí, claro que no. No nos podemos limitar a eso. Y ahora que me dices lo de la pisada, lo de la huella, aquí, por ejemplo, en este follón de gráficas, que yo creo que es bastante, bastante difícil de desentramar si es la primera vez que se ve, porque bueno, hay bastantes... Sí, entonces, aquí, hablando de la huella, quiero enseñar una cosa a partir de este gráfico, porque creo que es interesante. Es decir, con este gráfico yo puedo hablar de la huella. O puedo ver una huella y intuir que esto puede ser así. Ahora voy a poner el ejemplo. Vale, porque merece la pena. Bueno. Vemos esta línea en amarillo vertical.
Sí.
Aquí. Y conforme vamos avanzando los ciclos, ¿vale? Volvemos a ver otra huella amarilla vertical. Bueno, pues esta huella, esta marca amarilla vertical es justo el momento en el que el pie hace más fuerza en el suelo.
Uh-huh.
Es decir, es el momento en el que tiene más aceleración centrípeta el tobillo. Pues bien, cuando nosotros caminamos, esa huella... O sea, esa marca la dejamos aquí. ¿Vemos?
Bien.
Aquí a la izquierda, a la derecha, lo que he hecho es, con 7 fotografías de una huella que estaba en la arena y a través de un software que está validado científicamente porque tiene papers y se utiliza en medicina forense,
qué bueno.
He hecho una reconstrucción tridimensional de la huella. De manera que cada parte tiene una profundidad. Y entonces, en la parte que es en la imagen que tenemos en la izquierda, tenemos
sí.
Los colores que representan la profundidad de cada una de las partes de esta huella, ¿no? De manera que en las zonas donde ha habido más presión, el pie se ha hundido más.
Uh-huh.
Pues justo en la parte donde hay más presión, en este caso, es en la zona anterior del pie. Bien, pues esto... Corresponde justo...
¿En la parte elevada amarilla que me mostraste antes?
Exacto. Corresponde bien. A esa fase. Justo bien. Cuando el pie empieza a flexionar plantarmente para iniciar la oscilación, que es el momento en que hace más fuerza, pues deja esa marca en la huella. Bien, si tuviéramos a la persona que hemos visto antes caminando en tres dimensiones, el problema de la pelvis oblicua, sería obvio o sería posible que uno de los dos pies en la arena tuviese menos marca en la arena.
Mm-hmm.
Y yo te pregunto, si el pie derecho y el pie izquierdo eran diferentes, vamos a verlo, fallaba del lado izquierdo, ¿no?
Sí. Flexión izquierdo.
Menos flexión. ¿Cuál de las dos huellas de esta persona tendría menos hundimiento en la parte anterior de la huella, en la parte donde están los metatarsianos?
La izquierda.
Exacto. Entonces, si yo le hago una exploración y veo que esta aceleración, este color amarillo es más bajo, y lo comparo con la pierna izquierda, puedo valorar que está haciendo también menos fuerza. Pero bien. Si además estamos hablando de ver una huella, pues entonces lo que vamos a tener es esto. Vamos a ver una diferencia, suponiendo que lo viésemos en la arena de esta manera. Sí. Es decir, he hecho este discurso hacia todos los lados porque, como ves, he relacionado todo lo que te he comentado y todo tiene una relación. O sea, las gráficas de los movimientos que hemos visto antes tienen una representación en el suelo, tienen una representación en la presión, en las plataformas de presiones, en la arena. Entonces, no está de más que podamos ver lo que pasa arriba. Es decir, con una plataforma de presiones, yo ya veo que en esta zona del antepié ha hecho más fuerza,
uh-huh.
como lo veo en la arena. Y esto no es una plataforma de presiones, esto es arena, pero bueno, me vale igual. Entonces, de alguna manera, mezclar estos datos, el poder cruzar los datos y entenderlos, me ayuda a hacer una reconstrucción de la persona y de su patología mucho mejor que viendo solamente una parte, ¿no?
Entonces, te saco un minuto de este tema que es apasionante porque dijiste algo que me apasiona mucho y no es muy visto en la Argentina, la podología forense. Dame un poquito una información de eso, cómo lo aplicás, cómo sirve en este caso, porque es un tema muy apasionante que de hecho el doctor Pablo Martínez dio una charla para nosotros el año pasado y ahora este año, si Dios quiere, a fin de año también va a hablar. Pero sé que tú tienes relación, son conocidos, aplicás esto en la patología forense y quiero que me expliques un poco.
Claro, claro que sí. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos otra huella, ¿vale? Entonces, ¿de qué se trata? La identificación de un sujeto, la podemos hacer a través de sus signos, de las huellas que deja, porque son individuales, ya no solamente la forma, sino también las características del movimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en podología forense lo que se hace es, vamos a suponer que tenemos un caso y tenemos la huella que tenemos a la derecha y la tenemos en la arena, ¿no? Entonces, lo que se suele hacer en podología forense es levantar este molde, esta prueba, mediante molde de yeso. Y con esto se consigue una copia. Pero claro, esto implica la destrucción de la prueba. De manera que, ya no tenemos la original. Y luego el otro tema es que si tenemos un campo de pruebas muy grande, el coger un molde grande de todo es muy complejo, ¿no? Entonces, bueno, con la fotografía 3D, ¿vale? Con la fotometría, se puede conseguir resultados increíbles. Estas fotos, esto está hecho con un móvil, ¿eh? Es decir, estas fotografías están hechas con un móvil y es un software en mi ordenador, en mi PC, que acaba haciendo esta reconstrucción. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí pues ya lo ven, ¿no? O sea, si yo inclino la huella a esta, vemos que realmente esto es como un molde de yeso.
Sí.
Tiene la misma apariencia, ¿no?
Sí.
Bueno, pues esto, vemos aquí los metas desde adelante, ¿no? Es interesante. Sí. Bueno, pues con esto podemos identificar a un sujeto, porque es una idiosincrasia tan determinante que, bueno, pues nos ayuda a identificar a una persona como única. No solamente eso, sino también lo que estaba haciendo. Nos puede indicar si, por ejemplo, una persona camina con los pies, con las puntas de los pies hacia afuera y con pasos muy cortos, pues nos puede indicar algo, ¿no? Nos puede indicar su condición, puede ser una persona mayor, por ejemplo.
Por ejemplo.
O que está enferma, o que está sosteniendo un peso muy grande.
Sí.
Una persona que está llevando una bola de 25 kilos o de 50, para exagerar, seguramente sí. Los pasos no serán zancadas. Ya veremos que los pasos son más cortos. Entonces, bueno, si además tenemos arena o tenemos un terreno blando en el suelo, pues nos va a dejar unas presiones. Entonces nos van a indicar, nos van a dar indicios de lo que podía estar pasando ahí, en la escena del crimen. Entonces, esto, este mismo programa que están viendo ahora, que es está hecho con fotometría, se utiliza precisamente en forense, en ciencias forenses. En Estados Unidos ya lo utilizan para esto, ¿no?
Qué increíble.
Sí. Sí, sí. Y bueno, lo interesante también es, bueno, pues el poder ver que con herramientas relativamente económicas se pueden llegar a hacer cosas increíbles hoy en día. Esto hace 20 años era ciencia ficción. Esto lo hacía la NASA. Pero era muy difícil hacerlo en casa, ¿no? Entonces, bueno, la tecnología nos lleva a esto.
Ahora que dices de la NASA, habría que analizar la huella del primer astronauta que pisó la Luna. A ver qué tipo...
plana. Muy buena, mira. Mira, la huella del primer astronauta en la Luna seguramente con el tiempo se ha ido degradando. Con el viento, el viento lunar, los pequeños asteroides que hayan caído porque no tienen atmósfera, etcétera, ha ido poco a poco derrumbándose y deshaciéndose las formas de aquella suela, ¿no? Con el tiempo, poco a poco, aquello quedará como una silueta, prácticamente.
Claro.
Entonces, eso, por ejemplo, no se puede hacer con un molde. No se puede, por ejemplo, si yo quiero ver cómo se degrada una huella, el tiempo que tarda en degradarse una huella, yo puedo hacer fotometría cada 24 horas, y luego puedo medir cómo se ha ido destruyendo esa huella. Entonces yo puedo hacer un cálculo de cómo se destruye una huella y a partir de entonces, si yo sé el tiempo que tarda en destruirse una huella, puedo datar la fecha en la que una persona ha pasado por un determinado lugar, o por lo menos puedo hacer una aproximación.
Increíble.
¿Vale? Entonces, la fotometría sirve también para eso. Es decir, yo hago esto, digo, bueno, pues los muros de la huella se han derrumbado tanto, hacemos un cálculo de que pues pasó pues hace dos noches, por ejemplo, y además, bueno, pues lo interesante de todo esto, por ejemplo, en forense, es que nos sirve, tiene que ser un equipo. No es una sola persona que va con una lupa, ¿no? No. Es interesante que tiene que ser siempre equipos multidisciplinares. Cada una de las partes, pues, aporta algo. Ven aquí por ejemplo, ven otra huella. En este caso es una huella de un tenis.
Sí.
Que está completamente plana en el suelo y vemos, pues, las características, ¿no? De esta huella, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta zona de aquí abajo, en el talón.
Está gastado.
Sí, no, está más hundido. Vamos a ver si en esta zona de aquí está más hundido. En esta zona de aquí está menos hundido, está más verde, ¿no? Esta zona de aquí está más elevada. ¿vale? Que corresponde a la topografía de esta huella. Entonces, la inclinación de esto, de cómo se ha levantado el terreno, es decir, esta forma de cómo se ha levantado el terreno en esta parte, nos indica que la fuerza ha venido en este sentido, con el pie, ¿no? Entonces, más o menos, sabemos cómo camina esta persona por la forma en que se ha degradado, en la forma en que ha levantado el piso. Y esto nos ayuda a identificar un sujeto. En este caso es interesante la podología forense porque sucede al revés. Normalmente nosotros tenemos una persona, esta persona nosotros le analizamos la huella y la definimos, pero en la podología forense es al revés. Nosotros nos tenemos que imaginar cómo es la persona. Entonces se supone un reto y eso es muy interesante también, ¿no?
Sí.
El uso de la tecnología 3D también existe de otra manera, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, están viendo un pie, ¿sí? No sé si están viendo un modelo 3D ahora mismo.
Que es... Sí, sí, lo estamos viendo, lo vemos, Juan, sí.
Bien, pues esto, por ejemplo, esto es un modelo 3D también, ¿no? Como las huellas que hemos visto antes. Hasta este momento esto es un modelo 3D y es un modelo 3D porque no tiene tiempo, porque no tiene movimiento. El movimiento es el cambio de estado de algo. Sin movimiento y sin cambio de estado no existe el tiempo. Entonces aquí digamos que esto es un 3D. Pero si yo le añado el factor tiempo, entonces hablamos de un 4D. ¿No? Porque ya estamos añadiendo el factor tiempo. Entonces, esto, por ejemplo, esto lo que hace es simular los movimientos de un pie. No es una persona real. Esto lo que hace es predecir lo que va a pasar si yo hago determinado gesto, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, le puedo decir que extienda los dedos.
A flexores, extensores.
Exacto. Y entonces va a generar este movimiento, ¿no?
Qué increíble.
Cómo se eleva el arco. Si yo lo veo desde arriba, veremos que esto hace que la rodilla se gire. Vemos aquí que tenemos el hueso este de aquí, en primer plano. Esto es la rodilla. Si yo descendo los dedos, la rodilla rota internamente. Es muy sutil, ¿ven? Pero está haciendo la rotación interna. Y si hago una elevación de los dedos, ¿vale? Si hago, activo el Aquiles, ¿ven? Hace una rotación interna.
Así es.
Es que desde este plano no lo ven bien. Es más bien de este. Vamos a repetir la elevación del talón.
Uh-huh.
La verdad es que va muy lento. Yo creo que es porque de la tarjeta gráfica con Zoom se
lenteliza, sí.
Sí, bueno, mire, vamos a hacer un experimento, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar del sistema calcáneo-aquilio-plantar. Bien, el sistema calcáneo-aquilio-plantar es una polea que está compuesta de lo que sería el calcáneo como polea principal,
sí.
Y lo que sería el tendón de Aquiles, que hace una tracción, y la fascia lata, ¿no?
Sí.
Vale, un momentito. Vale, yo creo que así en sombras funcionará mejor. Entonces, si yo ahora activo el Aquiles, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a elevar el talón, ¿no? Bien,
sí.
Pero si yo antes lo que voy a hacer es tensar los dedos. Voy a tensar los dedos, los extiendo, ven cómo el mecanismo de Williams actúa, por lo tanto se eleva el arco, ven cómo se eleva el arco. Esto se llama mecanismo de Williams porque eleva el arco, tensa y eleva el arco. Si yo ahora actúo el Aquiles, esto es lo que pasa. Vamos a verlo con detenimiento, porque por ejemplo este modelo funciona para explicar. Los otros modelos son grabaciones reales de pacientes, y esto es un modelo experimental basado en Capanji. Yo ahora vuelvo a activar el Aquiles. Lo activo y los dedos van a descender. Y esto es porque la fuerza del gastrocnemio, o sea, del Aquiles, llega hasta la punta de los dedos. ¿Vale? Entonces eso lo podemos ver desde aquí arriba, ¿no? Si yo hago otra vez, actúo, extiendo los dedos, vemos la rodilla como gira hacia afuera, y yo relajo los dedos y la rodilla cae hacia adentro.
Hacia adentro.
Claro. Vamos a imaginar que yo tengo el pie laxo, ¿no? Bueno, tengo un pie laxo. Bueno, pues en el momento en el que yo active el Aquiles, como hemos visto antes, ¿qué hará el pie? Se aplana. Bueno, voy a volverlo a ver. Voy a volver a enseñar por si no han estado al caso. Vamos a ver que al activar el Aquiles, es decir, al ponerme de puntillas, el arco de mi pie, como es un arco laxo, se aplana. ¿Vemos? Aquí se aplana y los dedos se hunden. ¿Ven? Vale. Esto he visto desde aquí. Pero sí. cuando sucede esto, también sucede esto desde aquí arriba. Si lo miramos desde arriba, esa misma situación, y yo activo el Aquiles, van a ver qué es lo que sucede con la rodilla. Vemos que hace una rotación interna, ¿verdad?
Sí, ahí.
Exacto. Bueno, pues esto lo que está haciendo es una rotación interna de la rodilla en el momento en el que yo estoy elevando el talón por la acción del Aquiles. ¿Qué es lo que nos explica esto? Esto nos explica que cuando tenemos un pie plano, el movimiento de rotación interna se produce precisamente en este momento. Los pies planos suelen estar asociados con rotaciones internas de la tibia. Entonces, un soporte plantar lo que puede hacer es intentar evitar el colapso de esta bóveda. Por eso los soportes plantares funcionan, porque evitan que la bóveda se hunda y evitan que la rotación interna de la rodilla se siga produciendo.
O sea, al ponerle una ortesis con pie plano, te va a marcar, va a hacer que no descienda el arco longitudinal interno y va a lograr que la rodilla no rote hacia adentro.
Correcto, evita que ese momento de rotación interna de la rodilla sea tan importante, o por lo menos controlar el gesto en su movimiento, no limitarlo. Perfecto. Pero por lo menos modularlo, ¿no?
Perfecto.
Ese mismo efecto, si yo levanto los dedos, vemos como el tobillo gira hacia afuera, lo vemos de frente también.
Sí.
Vale, esto es lo mismo, y cuando yo doy un paso, es decir, en ese momento de doble apoyo, pues bueno, aquí da se eleva, ¿no? El de esto, y entonces es cuando se hunde este arco. Entonces, bueno, pues esto es lo que os quería enseñar un poco, ¿no? O sea, fijaos que la primera herramienta que os he enseñado, que se llama Kinovea, es gratuita. Esta segunda herramienta que estamos viendo aquí de este pie, esto lo he construido yo punto a punto. La construcción no me ha salido gratis, la he tenido que hacer yo, pero el programa existe. También es gratuito, se llama SketchUp, con un módulo de Sketchy Physics. Quien esté interesado le puedo dar más información, por supuesto. Y la última herramienta, que es la que hemos visto sobre las huellas, está. También es un programa que se llama Photomodeler, que tiene una versión gratuita de 30 días, la cual estoy probando, y bueno, pues la verdad es que estoy satisfecho y merece la pena probarlo. A excepción de esta herramienta, que es el muñeco este 3D, digamos, que está grabado con 7 cámaras, el resto de herramientas las pueden encontrar y se pueden utilizar. y se pueden utilizar de forma gratuita. Es decir,
en líneas generales, como para más o menos ir redondeando, después de todo este tiempo de pandemia y todo, en tu caso particular, ¿has atendido muchos chicos con problemas así de pisada, postural? ¿Tú crees que se motivó a todo este tiempo que estuvieron fuera de un ritmo de ejercicios, descalzos? Me gustaría saber un poco que me cuentes.
Bueno, la verdad es que sí, ya llevábamos una tendencia al sedentarismo y sí, la verdad es que ha habido una tendencia a quedarse a veces en casa también, pero depende, porque también la actividad física se ha recuperado en los exteriores, la gente camina más por la montaña, está más tiempo fuera, por lo menos aquí, que hay un clima bueno en España, que permite salir a la gente. Hay de todo. No sé si realmente ha influenciado tan determinantemente. Sí que hay gente que si ya le costaba salir de casa, en ese momento más, pero...
¿Tú crees, Juan, que el tema en la juventud, en los niños, ha crecido este problema de pisada, este problema de deformaciones o así, producto un poco también del calzado, de no usar un buen calzado?
Sí, de hecho el calzado es bastante importante y en todas las edades. Calzado infantil y de adulto. Calzado infantil, realmente calzado deportivo, cuando un calzado deportivo está bien hecho y tiene unas ciertas garantías, es el mejor calzado que existe. ¿Por qué? Bueno, pues porque está hecho por ingenieros, por equipos de personas. Sin embargo, el calzado habitual, el calzado, digamos, de vestir, tiene muchas más limitaciones y es más antiguo, digamos, que es como algo más... Es un calzado socialmente bien visto, pero técnicamente muy malo. Entonces, en cuanto a los niños, pues eso, un calzado de deportivo, pero bueno, claro, también hay calzado malo. Esto ya es otro debate, ¿no? Un calzado deportivo malo... Darle importancia a la figura del podólogo, claro que sí, que aconseje en las escuelas, que explique un poco, que dé educación.
Así es. Juan, se nos terminó el tiempo. La verdad, súper interesante, apasionante todo esto que nos ha mostrado. La biomecánica, hay mucho para aprender, hay mucho para hacer. Los gráficos, los programas y las aplicaciones de todo lo que vos estás haciendo, seguramente hay muchos colegas que están preguntando y seguramente se van a conectar contigo, o dinos dónde se pueden conectar contigo porque tuvieron varias preguntas, así que yo de mi parte, antes que pases tus datos, te agradezco. Va a haber una segunda charla seguramente en cualquier momento porque es un tema muy apasionante y yo te agradezco que hayas estado aquí en este programa.
Muchas gracias a vosotros, la verdad. Encantado y gracias a todo el equipo.
¿Dónde te puede ubicar la gente?
Bien, me pueden encontrar en kinetae.com, que es kinetae escrito con K de kilo, tal y como lo ven en pantalla, kinetae. Y bueno, pues para lo que quieran. De hecho, busco colaboradores para acabar de hacer este Excel, este sistema. Así que,
perfecto. Te mando un abrazo, gracias, muy bueno, me encantó, a mí la biomecánica me encanta, me gusta mucho, mucho para aprender también, y realmente sé que de esto entendés mucho, y yo te agradezco que hayas estado hoy aquí, ¿sí?
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Bueno, colegas, amigos, familia, otro miércoles más donde hemos aprendido algo nuevo, o hemos refrescado algunas cosas, muy bueno todo esto de la biomecánica, como yo siempre digo que el podólogo... Hoy ya no es más un simple corta uñas y saca callos, sino que tiene que saber muchas cosas y que la biomecánica va de la mano de la podología, ¿sí? Así que muy bueno, muy interesante el tema. Les agradezco. Feliz Día de la Patria para todos los argentinos. Y nos volvemos a encontrar el miércoles que viene con otro profesional de la salud. Gracias a todos, buenas tardes. Un abrazo, Juan.
Un abrazo. Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Para comunicarse con Gustavo Pérez, técnico superior en podología y director de Deportpie, Centro Integral del Pie en Ramos Mejía, miembro del grupo PIES Internacional, puedes mandarle un WhatsApp al móvil de Argentina, +54 911 2450 8789, por mail a gustavoduardo@yahoo.com.ar, Instagram @deportpie_aleteia, Face Gustavo Pérez. ¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.